Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmones. Para nosotros, un gusto para Jorge y para mí acompañarlos por Libertópolis, transmitiendo en la 102.1 FM. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Mata Blanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Rápidamente, para contarles qué es los temas que tenemos para ustedes hoy. Vamos a abordar, como era de esperarse, con un poco de detalle para que ustedes conozcan el contexto y no perdernos por las ramas. Vamos a analizar, vamos a reflexionar, amigos, sobre la decisión que tomaron cuatro de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad de suspender temporalmente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones en el Congreso. ¿Qué significa esto, apreciables oyentes? Que todavía no hay que perder la esperanza, aunque nosotros ya casi la tenemos perdida, ¿verdad? Pero
más bien, nunca hemos tenido esperanza en esta corte.
Bueno, muy poca la esperanza, pero luego te dan sorpresas. Como decía la canción, sorpresas, sorpresas te da la gloria. Ay, no, perdón. Ah, pero podría ser nuestra gloria, por favor, Gloria tuya. Álvarez. No, bueno, la tuya es la gloria, porras, pues. La tuya es la porras, la de nosotros, de Libertad Bolívar, de Gloria Álvarez. Pero bueno, en fin, amigos, todavía nos pueden dar algunas sorpresas, porque de nuevo hay que aclarar bien este punto, la decisión que tomaron ayer cuatro de los cinco magistrados titulares, porque la licenciada Dina Ochoa razonó su voto. Todavía estamos, por cierto, George, pendientes de conseguir el voto razonado de la magistrada Ochoa, que a la gran cómo cuesta eso de conseguir los votos razonados, para que conozcamos con un poco más de detalle la argumentación que se dio dentro de qué fue lo que argumentaron, qué fue lo que discutieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero a fin de cuentas, lo que decidieron es suspender temporalmente la elección en el Congreso de la República, que no es lo mismo todavía de haber dado marcha atrás de nuevo a la elección de magistrados de las cortes o de los tribunales colegiados a los cuales he hecho mención. El problema es que aparentemente, Jorge, ya también están cuestionando los señores de Acción Ciudadana el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, todos los procesos están en este momento siendo atacados. ¿Y qué significa eso, Jorge? Es que esa es la ironía. Aquellos que más han cuestionado, por ejemplo, a magistrados, en este caso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hay que cuestionarlos, vamos a mencionar ese abuso de parte de estos señores que desde finales de enero se recetaron una indemnización de cientos de miles de quetzales que no les corresponde. Y esos son abogados, Jorge. Esos son los abogados que integran el Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, que hay que investigar cuál es el verdadero motivo por el cual decidieron suspender al auditor del Tribunal Supremo Electoral, porque es que a mí no puedo creer que hayan tomado la decisión de suspender durante 15 días y además de eso sin goce de salario. Pues al fin así debe ser siempre, si te suspenden es sin goce de salario, al auditor Francisco Virgilio Alonso López. Dicen que la medida disciplinaria fue aplicada debido a que Alonso López vio a los ojos al magistrado Jorge Mario Valenzuela durante una sesión celebrada el 19 de diciembre del año 2019. Yo no sé, Jorge, pero eso es típico del antiguo régimen, del Asian Regime, cuando no se podía ver a los emperadores, ni siquiera a los reyes, porque a los reyes sabían quiénes los cuestionaban. Y aquí ya me refiero a los emperadores, aquellos que no solo reinaban sobre un territorio, sino su imperio abarcaba cualquier cantidad de naciones o pueblos de aquellos tiempos.
Al Papa.
Al extremo, entre ellos los papas, totalmente de acuerdo. Pero los más poderosos en un tiempo fueron, por ejemplo, los franceses, los reyes de Castilla, que luego su imperio creció cuando Cristóbal Colón descubre las Américas lo que luego, estas tierras nuestras, que luego van a llamarse América, y por supuesto los ingleses, pero sobre todo los, en particular los franceses, que han sido muy particulares. Tenés el caso del rey Sol, ¿no?, de Luis XIV, que él decía que su imperio era el imperio en el cual nunca se ponía el sol, porque era tanto el territorio, tanto los pueblos que estaban bajo su dominio, que siempre había algún pueblo en el cual pues brillaba el sol, ¿no? Entonces, pero bueno.
O sea, él sí ya sabía en ese tiempo que la Tierra era redonda, no plana.
Totalmente, era obvio, si desde el tiempo de los griegos se sabe que la Tierra es redonda. Pero bueno, en fin. Ay, por cierto, paréntesis, ¿te enteraste de este señor que dispuso? Que es que uno, cada historia que encuentra, bien dicen luego que cada cabeza es un mundo.
Hay que reconocerle que dio la vida por sus creencias.
Pero hay algunos que sí, definitivamente tienen serios problemas en lo que respecta a su proceso mental. Porque no necesariamente la gente los podrá catalogar como loquitos. Pero no es tanto que sean loquitos, entre comillas, y vean que hasta lo digo así en chiquitito, con cariñito. La realidad es que ahora tienen un proceso mental, como tristemente la mayoría, pero en algunos casos se nota más, totalmente desordenado. No tienen un proceso mental lógico. Que esto es debido a que, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, tristemente, desde que la educación pasó a ser responsabilidad de los gobernantes, léase del abstracto Estado, las disciplinas básicas sobre la cual se formaron muchos de los intelectuales a los cuales hoy hacemos mención, fueron eliminadas, entre ellas la lógica, el aprender a pensar correctamente y poder desarrollar tu juicio propio, que es lo que nosotros buscamos en todo a pulmón promover, por supuesto. Pero regresando otra vez al punto, George, lo que quería yo mencionar, yo pienso que eso parece de que, ¿cómo te atreves tú, súbdito auditor de mi persona, el magistrado Jorge Mario Valenzuela, ¿cómo te atreves a mirarme a los ojos? Pache, pache. 15 días sin goce de sueldo. Mira, hay cosas aquí que pienso que en estos casos, particularmente dentro del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, hay que aplicar aquella norma que dice, para que mires, yo ya utilizo el término aplicar. Aunque en este caso creo que siempre ha sido válido. Aplicar aquella norma de piensa mal y acertarás. Qué casualidad que es al auditor del Tribunal Supremo Electoral al quien decidieron suspender. ¿Por qué lo habrá retado? Porque lo que yo imagino es que lo retó enfrentándolo, viéndolo a los ojos, porque debe haberle sacado algunos trapitos sucios al sol. Pero yo espero que esos trapitos sucios también los lleguemos a conocer nosotros, los tributarios. Ojalá que el auditor, nosotros, si acaso nos está escuchando Francisco Virgilio Alonso López, nosotros en Libertópolis le damos los micrófonos para que nos cuente qué fue lo que de verdad sucedió en esa reunión. ¿Y qué fue lo que molestó a tal extremo? A cuatro, hasta el licenciado Julio Solórzano, pobrecito. Bueno, en fin, yo creo que ya él, por su enfermedad, probablemente ya no es capaz de razonar plenamente, y ahorita por lo que más debe estar preocupado es por cobrar la indemnización y poder el tiempo de vida que le quede, pasarlo con en las mejores condiciones de vida, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le cuestionó Alonso López al magistrado Jorge Mario Valenzuela para que se haya llegado a ese extremo? Yo eso de que yo no me trago el cuento de porque lo miró feo, George. Por supuesto que lo había visto feo, pero porque se lo merecía. Eso es lo que a mí me dice este magistrado. Pero bueno, en fin, ojalá que lleguemos algún día a conocer qué es lo que verdaderamente pasó. A ver, doña Consuelo. A ver, doctora Consuelo Porras. Estos son casos que usted sí debería estar investigando. Mire, aquí sí se le necesita a usted, doctora Porras, no buscando protagonismo y tratando de ser políticamente correcta. Que, por cierto, eso me lleva al siguiente tema que vamos a tratar con un poco más de detalle cuando... la gran diabla, aquí me están pidiendo un... ya sé por qué no lo vi. Cuando ya nosotros, es que no he podido entrar, por eso no he saludado a ninguno de los oyentes. Cuando, George, y ahora no tengo conexión a internet, no puede ser.
Ahora ya no es Zuckerberg el que te está troceando.
No, yo ya no sé quién. Pero bueno, en fin, ya aparentemente ya regresó el internet, ya me perdonó. Pero ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Por la mañana, Jorge... Yo meditaba que, a fin de cuentas, lo que estamos viendo es que Consuelo Porras, no importa cuántas nuevas oficinas del Ministerio Público inauguren, ni a cuántos congresos vaya, ni en cuántas conferencias de prensa lleve a cabo, no logra en popularidad el alcanzar a Telma Aldana. Aunque yo cuestionaría eso, porque a veces, recuérdense que hay unos pocos que hacen mucho ruido. Y en Guatemala, particularmente en redes sociales, eso es lo que sucede. Hay unos cuantos que hacen mucho ruido, tanto de los tirios como de los troyanos, ¿ok? Pero eso no significa... Que realmente la mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo con lo que está pasando. La mayoría, a fin de cuentas, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, Jorge, la mayoría lamentablemente es indiferente. Por eso es importantísima esa batalla de las ideas que dan nuestros oyentes, ¿no? Junto con nosotros, compartiendo todo a pulmón. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ver si finalmente puedo entrar. Este pinche Facebook, al fin, me mandó a cambiar el se le antoja. Primero no me dejaba ver las cosas y ahora quería que hasta cambiara yo de ¿cómo se llama?
De clave.
Cambiara de clave. Pero bueno, regresando otra vez al punto, apreciables oyentes. Pienso que mucho, en particular detrás de esta acción, que fue la que realmente hizo que se movieran los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la cual suspendieron temporalmente las elecciones en el Congreso de la República de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, es más una necesidad de ser reconocida ante el público. En particular, Jorge, después de que la semana pasada anuncia que ya se había solicitado la captura internacional por medio de la Interpol de Telma Aldana, y un par de días después de que conocemos esa noticia, sale Telma Aldana con la propia de que le dieron asilo político en Estados Unidos. Aunque a estas alturas, independientemente quién lo haya dicho, no tenemos todavía claro si ese asilo es solo temporal o permanente. Según la información que nosotros tenemos, es la primera, que es un asilo temporal y que todavía no es permanente, sino su caso se está analizando todavía dentro de las cortes en Estados Unidos. Pero de nuevo, amigos, hay, sobre todo en temas que tienen que ver con política, a veces es tan, pero tan difícil tenerlos claros estos. Pero bueno, en fin, amigos, ya adelanté algunos de los temas que vamos a tratar. Ya mencioné el tema de lo de las indemnizaciones y quiero de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y quiero aprovechar a recordar, Jorge, la base normativa que es la que da origen a este concepto de la indemnización, para que de nuevo quede claro que así como no le corresponden a los diputados, tampoco le corresponden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a ningún miembro del gobierno que haya sido electo popularmente o desde un principio se les contrató, entre comillas, por un periodo específico. De eso vamos, amigos, a comentar también con un poco más de detalle antes de que vayamos a la pausa. Y luego le demos la bienvenida a María Dolores Arias, porque recuerden que hoy es el segmento de la profe. EMD viene a compartir con nosotros su artículo publicado ayer en el diario República GT. Pero yo antes de cualquier cosa quiero pasar, ya que ayer no tuvimos tiempo, y vean qué justo fue, Jorge, ayer el que hayamos tenido la oportunidad de conversar acá. Solo en dos lugares, uno de ellos con nosotros en Libertópolis, ha dado entrevistas en vivo y sobre todo la longitud y con la confianza que nos dio a nosotros, creo que solo con nosotros, apreciables oyentes, el padre Félix Serrano.
Y fue justo una hora antes de que dieran su conferencia a los
magistrados. O sea que fue, ni que lo hubiéramos programado, ¿no? Hoy nosotros ya tenemos una mejor claridad en lo que respecta a lo que sucedió en las comisiones de postulación, que por cierto, me parece correcto que los señores de la FESI estén buscando investigar a los magistrados que estaban pretendiendo que pasaran personas cuestionables a la lista donde a los comisionados que estaban presionando para que personas impresentables o que tenían negociaciones con personajes como Gustavo Alejos, que tanto daño que nos ha hecho Gustavo Alejos a los guatemaltecos. Pero no solo él, hay otros que deberíamos de nombrar. Y un montón de oportunistas que hacen mucho ruido, pero...
Que al final realmente es lo que nosotros siempre hemos dicho, que el problema es el sistema, y ese sistema atrae precisamente a personajes como ellos, ¿verdad? Porque al final no es el único, ahí está el famoso rey del tenis, y hay otro montón de los, ¿cómo le dicen ahora? Operadores políticos.
Operadores políticos, ¡qué horror! Son corruptos. Pero bueno...
Realmente el término correcto aquí en Guatemala sería son transeros.
Y corruptos, Jorge. Alguien que hace un transero, como tú estás diciendo, es un corrupto. Porque es gente corrupta. Y es gente que debe de pagar las consecuencias de sus acciones. O sea, yo eso no lo voy a cuestionar. Pero eso no significa, amigos, que, por ejemplo, como nos dijo ayer el padre Félix Serrano, acá en Todo a Pulmón por Libertópolis, dentro del listado de 26 hay personas que pueden llegar a conformar una buena Corte Suprema de Justicia, que es lo que en este momento no surge. Y tristemente parece que se van cumpliendo ciertos tiempos, Jorge, que van a permitir que en algún momento los representantes del Congreso, de la Corte de Constitucionalidad, se puedan, ¿qué? Se puedan eternizar en la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la Corte de Constitucionalidad, no todos los que son nombrados son del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que nombrar uno de los titulares y uno de los suplentes. Que por cierto, nunca se eligió el suplente de Consuelo Porras, porque recuerdan que Consuelo Porras, antes de que fuera confirmada como fiscal general, era magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pues bueno, realmente a quienes permitiría quedarse en el ejercicio del literalmente quien... Si se llegan a atrasar de tal manera las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, a quien beneficia directamente es a Gloria Porras. A Gloria Porras, y no recuerdo si su suplente era precisamente Consuelo Porras.
No, es que Gloria Porras es representante del Congreso.
Por eso, sí. Eso es lo que estoy diciendo. A quien afecta a su favor, porque es la que se va a poder perpetuar Si esto no se resuelve, es Gloria Porras. Porque, a ver, Jorge, mira, la Corte de Constitucionalidad no la elige, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Atención, así como Jorge, apreciables oyentes, la Corte Suprema de Justicia
no, ni a la propia
la eligen. La Corte Suprema de Justicia la elige completa el Congreso de la República,
sí.
Al igual que las Cortes de Apelaciones,
sí.
Pero la Corte de Constitucionalidad no. La Corte de Constitucionalidad, cada uno de los 5 magistrados titulares y de los 5 magistrados suplentes son electos por diferentes grupos de presión u organismos del Estado. Por ejemplo, Dina Ochoa, ella llegue el final de su periodo, Yamatei va a nombrar a otra persona que la sustituya y a otra persona que sea su suplente. O sea, a ella toda esta discusión no la afecta, porque ella, independientemente de lo que pase en el Congreso de la República, ella ha terminado su mandato. Alguien más va a asumir su lugar dentro de la Corte de Constitucionalidad. A la única, voy a utilizar otro término que para que sea más entendido, mejor entendido mi comentario, a la única que favorece esta situación de las comisiones de postulación y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones es a Gloria Porras, porque esa es la única que la favorece. Porque si no hay forma de que se integre la comisión de postulación para nombrar a aquellos de los cuales el Congreso deberá elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, la que se va a quedar reinando en la Corte de Constitucionalidad es Gloria Porras. No sé si ya me expliqué mejor. Jorge me hace cara de que no entiende todavía.
Sí, no entiendo porque, según yo, el Congreso básicamente ellos eligen directamente. Ellos no hay una comisión de postulación para que les llegue una terna y después ellos elijan. Ellos eligen directamente. Según yo, quien se quedaría ahí todavía esperando que alguien lo sustituya, en todo caso sería el que representa a la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, según yo, a quien favorece, también al de la Corte Suprema de Justicia, ese punto te lo doy. En el caso del Congreso, yo recuerdo que para las elecciones pasadas de representantes de la Corte de Constitucionalidad, yo recuerdo que nosotros acá lo estábamos discutiendo, había una lista de la cual eligieron a Gloria Porras a pesar de que no ocupaba el primer lugar. Y nosotros lo cuestionamos acá, George. Nosotros acá cuestionamos que cómo es posible, sí, cómo es posible que eligen a Gloria Porras cuando Gloria Porras no era la que tenía el mayor puntaje dentro de la lista de la cual eligieron los magistrados, perdón, dentro de la cual eligieron los señores del Congreso de la República. Eso es lo que yo recuerdo, pero yo sé que nos están escuchando varios abogados que nos pueden ayudar en esta discusión, apreciables oyentes. Entonces, sí, corrigiendo, afectaría al representante de la Corte Suprema de Justicia, aunque los interinos ad eternum que se quedaron, George, ¿podrían ellos nombrar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia también o no?
Podrían, pero es cuestionable, o sea, podría ser...
¡Ay, George! Todo hoy ya es cuestionable, pues. En Guatemala estamos viviendo una crisis constitucional desde octubre, una más. Desde octubre del año pasado, pero cada vez esas crisis son más serias.
Es que no te podía decir, no tendría legitimidad porque tampoco la tienen ninguno de los que están ahí con las decisiones que han tomado, no por cómo llegaron.
Sí, pero bueno, en fin, apreciables amigos, aquí tenemos con Jorge una duda que vamos a resolver en lo que respecta a este punto, pero al final, George, este argumento que estoy dando no es la primera vez que nosotros lo mencionamos. Precisamente al final, lo que hemos señalado es que si no se logra resolver el problema de las Cortes de Suprema Justicia, de la Corte de Apelaciones y ahora probablemente la del Tribunal Supremo Electoral también, vamos a terminar ad eternum con las mismas Cortes. Ese es un escenario. Yo, por supuesto, hay algo muy importante que he olvidado decir en toda esta discusión. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no tengo una bola de cristal. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no tengo posibilidad de viajar al futuro para saber qué va a pasar. Yo, Marta de Yolanda Díaz Durán, en base a la información que tengo, lo único que puedo hacer es plantear escenarios posibles y dentro de esos escenarios posibles, cuáles son los más probables. Pero bueno, vamos a agradecerle a los 29 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a Norma Victoria Roldán, a Maya Macatu, a Marco Cruz, a José Tomás Núñez Páez, Ingrid Recinos, Luis Valdés, Rodrigo Campos, Archie Hernández, Rojo Méndez, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Ramón Parellada, que por cierto aprovecho a recomendarles leer el artículo de Ramón y el artículo de Fritz en hoy en Prensa Libre. Emanuel Barrientos, un gracias a Marlene Amores, Gustavo Toc, Edith Salazar, José Calderón, Susan Labañino, Bela Beltetón, Estuardo Hernández, Andrés Mustela, Estuardo Hernández y Michelle Fernández, que se lleva hoy el premio de haber sido la primera en compartir todo a pulmón. Veo que también nos han dejado mensajes los oyentes. Voy a aprovechar, antes de irnos a la pausa, agradecerles, ya que en el siguiente segmento ya le vamos a dar la bienvenida a María Dolores. Muchísimas gracias a Shatzi Gutiérrez, que nos cuenta que también ya compartió. Michelle Fernández, gracias por compartir y por el abrazo, al igual que a Estuardo Hernández, también a Anabela Beltetón, Sergio Ventura, Susan Labañino, Judith Rodríguez, que también nos cuenta que ya compartió, Joaquín García, gracias a José Calderón por desearnos, además de eso, un excelente día. Marlene Amores, saludos, en sintonía como siempre, aunque a veces no comento, siempre comparto, muchísimas gracias, compartido. Ramón Parellada, también gracias. Rodrigo Campos, ni que fuera Medusa, que no le lo pueden ver a los ojos, qué ridículo, diría un candidato por ahí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Rocío Quiroa Rabanales, saludos y compartiendo. Luis Vargas dice, el voto de la magistrada Ochoa no fue razonado, solo fue un voto disidente, por eso no conseguirán el razonamiento. Saludos. Gracias, Luis, pero yo, bueno, de nuevo, me gustaría conocer los motivos y generalmente los presenta el por qué decidió el voto disidente, porque no estuvo de acuerdo con la mayoría, pero gracias por la aclaración. Rodrigo Campos, hay algunos que no han estrenado el cerebro todavía, viene en su bolsita sellado al vacío. Luis Vargas dice, de una vez a este ya lo leímos, el comentario Coral de Monroy, no son 8 días el máximo, 8 días.
Eso va a ser para la suspensión sin goce de salario, me imagino.
No sé. Pero la información que está circulando es que lo suspendieron 15 días sin goce de salarios. Pero lo vamos a confirmar Coral. Mario Moreno, bienvenido. Pedro R. Flores, eso solo muestra que la mayoría de magistrados, el único empleado que han tenido es el barrendero de la municipalidad. Enseñorearse de un subalterno es muestra de su baja estofa y raíz. Juan Godínez, gracias Juan por compartir como todos los días. Marta Isabel Niños y Fuentes, ya vine tarde, pero presta y lista y compartiendo. Hoy es bebé jueves y mi cuerpecito lo sabe. Ah, por cierto, que tengo que reclamarle ayer Marta Isabel Niños y Fuentes, ya que ella vino hoy tarde, ¿qué te parece? Porque ayer estaba reclamando de que yo ni siquiera tengo permiso de vacaciones, no tengo permiso de irme y no tengo permiso de venir tarde.
Sí, si no te
no me dio tiempo a decirlo.
Si no te van a suspender sin goce de salario, así como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Rocío Quiroga Rabanales, en otras cosas que pasan en Guatemala, ¿saben ustedes por qué subió el valor de la gasolina? Si a nivel internacional el petróleo ha bajado, agradezco sus comentarios. Buena pregunta, Rocío. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, hoy, la cotización del barril de petróleo en Texas estuvo a poco más de $46. Ayer estaba a $48 para los suministros de abril. ¿Qué significa eso? Que el precio baja, pero el efecto de que ese precio baja se siente hasta que esa gasolina a un menor precio viene a nuestro país. Entonces, probablemente, bueno, yo en lo particular, Al contrario suyo, lo que he visto es que donde al menos donde yo echo gasolina, ha ido bajando el precio o fluctuando 2 centavos más, 2 centavos menos, pero nada trascendental. Entonces, lo que la explicación normal de este caso es esa. Baja, pero baja para los contratos, por ejemplo, este que estoy mencionando, para los contratos de abril. Entonces, si son para los contratos de abril que hubo esa baja, que puede darse todos los días, porque recuerden que los precios fluctúan de un momento para otro, se va a sentir para aquellos que compren ese barril que bajó a poco más de $46, se van a sentir los efectos cuando en abril o mayo vengan, en el caso de Guatemala, las gasolinas. George, ¿hay algo que querrás agregar?
No, que en efecto el no es sí hay una correlación casi exacta, no digo exacta, pero casi exacta entre los precios internacionales y los precios locales en el largo plazo y generalmente desfasados. Pero si ustedes ven las gráficas así, qué sé yo, de 2 años y ven del precio internacional comparado con el precio local, tienen una muy, ¿qué? Una correlación casi así de a uno, como, pero van desfasados, no me recuerdo si es que algo así como, ¿qué? En 2 semanas o no, como un mes o un mes y medio, pero mantienen más o menos la misma tendencia. Entonces, así es como hay que revisar esa información y no tanto en hoy bajó en el mercado internacional y aquí subió, ¿no? Sino que llevan esa correlación, pero va así como un mes y medio, mes o un mes y medio de diferencia.
¿Qué estoy haciendo? Bueno, en fin, amigos, voy a seguir aquí para seguir comentando los mensajes que nos han dejado los oyentes. Ingrid Recinos, gracias por haber compartido. Julio Campos, también gracias por compartir. Ahí está Marta Isabel riéndose de mí. Ja, 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 ja. Cabal, hoy sí me hizo reír. Pero igual, Marta Isabel, me voy a ir de vacaciones. De una vez lo advierto. De ahí Lucrecia de Sáenz ya ha compartido, ahí les voy a contar qué pasa en la India, que me imagino que no hay ningún problema con el coronavirus, porque recientemente, hace 2 días, estaba en el Taj Mahal, ni más ni menos que Donald Trump con su querida Melania. Ahí se tomaron la foto, el selfie, ese sí no fue selfie, ¿verdad? El selfie con el Taj Mahal de fondo. Entonces digo que no va a haber mayor problema y sobre todo hay una nota del coronavirus muy importante que queremos compartir con ustedes más adelante, porque ya el nivel de mortandad está el porcentaje de mortandad está al mismo nivel de la influenza, George. Entonces eso es algo muy importante de señalar ante tanta el sensacionalismo que hay hoy alrededor del tema del coronavirus. Gerardo Aguilar, gracias por haber compartido. Rodrigo Campos, es verdad lo de la gasolina, es que si venía bajando, pero ayer que fui subió casi un quetzal. ¡Ay, qué horror! Bueno, a mí me toca echar gasolina este fin de semana. Steve Rosales, eso el petróleo es el teórico. El precio baja para contratos de abril, pero sí sube para los contratos de abril. El precio de inmediato sube. ¿Cómo la explican? Yo creo que eso ya lo respondió Jorge, Steve, hay que ir a ver esas gráficas y efectivamente las gráficas coinciden. Las gráficas coinciden, los hechos
tienen una correlación muy ¿qué? Casi de
uno. Lástima que ahorita tenemos otras cosas que hacer, pero apuntalo por ahí y mañana les compartimos esas gráficas para que ustedes vean que no es teórico, sino es, bueno, la buena teoría tiene que estar basada, o sea, las teorías verdaderas tienen que estar basadas en los hechos de la realidad, no pueden sacarse de la manga. Ingrid Judith Castillo, ya compartiendo, buenísimo. Marta Isabel Niños y Fuentes, M.Y., yo también me voy de viaje por ahí, además de Grecia, Turquía, regreso a Egipto y uno que otro lugar más. Ya viste, solo ella se quiere ir de viaje. Solo ella. Pero bueno, apreciables amigos, ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos con María Dolores Arias. Quédense con nosotros. Bueno, amigos, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón por Libertópolis, y aunque se les esté escondiendo, porque miren hasta dónde se va, ella no quiere que la vean. La profe no quiere que la vean. No solo la friegan que porque ella está parada, ya explicamos que no, pero ella, como es la profe, quiere estar en alto,
caso
se sienta en un banco.
De lo que deciden los chicos de producción.
Vaya, Marito, ya viste.
Ya,
Jorge, ya gran moví. Espacio. Es que Marito quiere que se verse él, pues.
Ya moví mi changarro.
Pero bueno, apreciables amigos, ya está Jorge investigando, pero hay que investigar con más profundidad, solo para terminar la discusión que teníamos en el segmento anterior.
¡Qué raro!
¿Cómo se hace? Pero qué bueno, porque, ¿sí? O sea, eso nos sirve para irnos aclarando ideas, ¿no? Entonces, ya ahorita, hasta este momento, sí logró ya Jorge terminar que existe una comisión que analiza los candidatos a representantes
como una comisión postuladora
de la República, similar a una comisión postuladora, pero en este caso es una comisión a lo interno del Congreso de la República. Por ejemplo, la anterior fue integrada, entre otros, por Ninette Montenegro. Lo que yo no sé es cómo se integra esa comisión, si lo hacen por sorteo.
¿Qué sería más sano, creería yo? Al final ahí te evitas todas las... Ahora, y es interesante porque en cuanto a probabilidades, creería que las probabilidades juegan a favor de las bancadas más grandes, ¿no? Pero es aleatorio.
Sí, entonces...
Pero por lo menos no es con mano de mono.
No es de que voten y luego después salga alguien como Taracena hablando que compraron la votación y bla, 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 bla. No, tienen razón.
Entonces, por lo menos ya tenemos... que sí se integra una comisión, pero una comisión de diputados a lo interno, pero debemos profundizar más. Esa comisión hace lo mismo
luego,
que hace...
Y luego lo decide el embajador el pleno de Estados Unidos.
Sí, que fue lo que sucedió en la elección anterior, donde hubo quienes tenían un mayor puntaje que Gloria Porras, pero como la designada de Todd Robinson era Gloria Porras, a Gloria Porras fue a quien la al final dijeron todos sí mi jefecito, nosotros recibimos, como dijo Taracena, las órdenes en inglés, y será Gloria Porras, y Gloria Porras
por lo menos los que votaron por ella
es, pero entonces por eso todo esto, el escenario, y yo repito, yo no tengo bola de cristal, pero el escenario más probable entre los escenarios posibles es que todos estos retrasos que se están dando en la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, a quien favorecen en el largo plazo es a Gloria Porras, porque al final es esa forma de elegir la que se está cuestionando. Y, por supuesto, Jorge decía, bueno, y el representante de la Corte Suprema de Justicia, ok, pero si dejaron a los actuales, entre comillas, interinos en pleno ejercicio de sus funciones, entre comillas, pueden venir los interinos y designar nuevamente a quien es el representante en la CC de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí no hay ninguna integración de ninguna comisión, ya sea comisión de postulación de rectores, decanos, del Colegio de Abogados, etcétera, como es en el caso de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, o comisión al interno del Congreso de la República. Pero bueno, al final, repito, estos son solo escenarios que nosotros estamos compartiendo. Pero bueno, MD.
¿Qué pasaría? Sé que me estoy metiendo en Honduras y después lo hablamos de eso, pero ¿qué pasaría?
Aquí venís a hablar de tu columna.
Si cuando el presidente invita a quién quiere, quién es a quien postula o a quien nomina para la Corte de Constitucionalidad, hay un amparo que dice que el presidente fue influenciado por algún grupo y entonces debería anularse esa decisión.
Pues aquí en Guatemala todo puede suceder y
entonces
la Corte puede
misma
decir lo Corte
que
se
va
gana,
a ser
pero...
sustituida diría, no nos gusta, bueno, no va a decir no nos gusta, pero va a decir, hay dudas razonables de que el presidente fue influenciado.
Lo que pasa es de que realmente en la ley solo dice que es el presidente en Consejo de Ministros. ¿Cómo lo escoge? Si lo escoge al azar, si lo escoge...
Mi punto no es ese.
¿Es el que tenés que escoger?
Sí, pero mi punto no es ese. Mi punto es que este amparo abre la puerta a todo eso.
Sí.
O sea, ¿qué pasa si dicen... tenemos sospechas que los ministros o un grupo de ministros incidió o influyó en la decisión del presidente.
Era como decía ayer el padre Serrano, hoy las primero que todo, quien está dictando lo que se hace y los convierte en dictadores son los magistrados de la CC. O sea, eso es indiscutible. Ellos ordenan, ellos legislan, ellos juzgan, ellos hacen de todo. Y de ahí lo otro es que cada vez se debilita más y más y más la poca certeza que se tiene. Pero, y como bien decía ayer el padre Serrano, se toman decisiones trascendentales basados en y sí, o sea,
especulaciones
y no en los hechos. Por eso el padre Serrano, a lo que invita a todos en general, es que vean los videos, porque por eso, y me parece una decisión
muy
inteligente que tomaron, las sesiones y las votaciones están grabadas, al extremo que ya los de la FESI las pidieron. No sé si no las podían ver por su lado, si es un tema público, o para el proceso necesitan una entrega oficial
tal vez por
de esos datos,
para poder
pero ya
usarlo como
pidieron
evidencia.
Copia de todo esto y quieren saber, y esto me parece muy, muy importante, cómo votó cada uno de los comisionados. Porque así puedes ir descubriendo quiénes son esos comisionados a los que, sin mencionarlos, hizo ayer referencia el padre Serrano, que deben de ser investigados.
Claro, y hay sospecha, porque el hecho de que hayas votado de alguna forma no necesariamente te vincula a un grupo de presión X. Y digo un grupo de presión X porque puede ser el grupo de lejos u otros grupos. Pero bueno, esto da mucho de qué hablar.
Así
y hoy, pues hoy quiero platicarles de mi columna que escribí ayer, salió publicada ayer, no la escribí ayer, sino salió publicada ayer en República GT, que me quedó un poco largo el nombre, no acostumbro a hacer nombres tan largos, pero la verdad es que no encontraba cómo ponerle.
Ya pareces burócrata de la ONU.
Tampoco. Sí.
Miren, okay, los dos problemas con las ONGs que no resuelven las reformas.
Sí, o sea, traté de
parece cargo de
es que le iban a poner
de la ONU.
Le iba a poner la ley OMG, pero dije, la verdad es que era la ley Oh My God, pero dije, no. Entonces, y lo que yo hablo aquí en este artículo es básicamente esto: ¿cuáles son los dos problemas de las ONGs que no resuelven estas reformas y que para mí son problemas de fondo? Hoy, pues ya anunció el presidente que ya sancionó la ley y entonces ya pues seguirá todo el proceso para que sea publicada.
Otro que nos va decepcionando. Yo sí
Dios
quiero decir públicamente que fuera el tema de seguridad. Y vamos a hablar también de la evaluación que hicieron ya los señores del CIEN, tal vez no hoy, mañana vamos a hablar de la evaluación que hicieron los señores del CIEN de estos primeros meses de semanas de gobierno de Alejandro Yamatei, pero yo sí ya puedo decir que fuera en el tema de seguridad, que me parece interesante lo que está haciendo, por el resto, Alejandro Yamatei a mí ya me comenzó a decepcionar.
Bueno, entonces, en su presentación, que obviamente no está en mi artículo porque fue hoy, pero dio números interesantes que creo que reforzan lo que yo trato de analizar y hacer ver. Él mencionó en la rueda de prensa que dio hoy en la mañana con respecto a esta sanción de esta ley, fue que el presupuesto del 2019 hay 64 ONGs que tienen asignados 706.591.430 quetzales. 706.591.430 quetzales del presupuesto para 64 ONGs. Además, dijo que hay 115 ONGs que han recibido donaciones internacionales, de las cuales a tipo de cambio era un monto de 79.149.168 quetzales. Noten la diferencia. La donación internacional versus los 79 millones versus los 700 millones del presupuesto. Y que además, para el presupuesto que se discutía del 2020, pues habían 28 ONGs que estaban vinculadas a políticos y burócratas que buscaban tener asignación presupuestaria, que al no aprobarse, pues no sucedió. Entonces, ¿a qué voy con todos estos números que dio? Pues mi tema es que las recién aprobadas reformas a esta ley de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, la ley ONG, en términos generales no aporta mayores beneficios. Sin embargo, cual caballo de Troya, introduce la opción de cancelar dichas organizaciones a discreción de un burócrata. Y esto hay que ponerle atención. Tal como ha sucedido con muchas disposiciones gubernamentales, en lugar de atacar de raíz o la raíz de los problemas, prefieren irse por las ramas. crear más burocracia y obtener más poder. Un ejemplo muy claro de esto fue el caso de los chalecos para todos los motociclistas, para identificarlos, en lugar de atrapar a las bandas de asaltantes que circulaban en motos. Y podríamos hablar de la ley antiadopciones y muchas otras leyes que, en lugar de irse a la raíz del problema, lo que hacen es generar más burocracia y obtener más poder. En el caso de las ONG, pues es la misma historia, ya que en lugar de perseguir a aquellas organizaciones que violan la ley, violentan los derechos individuales, cometen fraude en el manejo de los fondos públicos, prefieren poner mayores controles y dejarlas a merced de la discrecionalidad burócrata, de un burócrata, para continuar operando. Considero que hay dos temas importantes que genuinamente nos interesan en cuanto al tema de las ONGs. Uno de estos temas es la fiscalización y el uso de fondos públicos. Y aquí soy muy específica. Hablo de la fiscalización del dinero de los tributarios, es decir, del dinero que nos quitan a través de los impuestos. Y el segundo, la sanción a aquellas organizaciones que se utilizan para violentar los derechos individuales. Entonces, voy con la primera. La fiscalización del uso de los impuestos. Pienso que debemos, al hablar de esto, debemos ir a la raíz y empezar a cuestionarnos por qué estas organizaciones reciben fondos del Estado. ¿Es acaso una consecuencia de las múltiples, por no decir excesivas, funciones que tiene el gobierno? Voy a explicar. El gobierno tiene tantas funciones que, al no poder cumplirlas, opta por contratar, y lo pongo entre comillas, contratar ONGs que hagan este trabajo, y trabajo también entre comillas. Entonces, ¿deberíamos darle tantas funciones al gobierno y poder, por ende? Es claro que en algunas ocasiones las ONGs administran mejor los recursos que el gobierno. Sin embargo, también es común observar cómo se utilizan estas ONGs para robarse el dinero de los tributarios.
Además de eso, es una ironía, son no gubernamentales. ¿Qué hacen recibiendo dinero del gobierno?
Es que aquí mi tema es, ¿por qué le da el dinero al gobierno? Y entonces el tema es, porque como el gobierno no lo puede ejecutar, no es eficiente en esas funciones que se ha asignado, pues lo que hace es contratar a estas ONGs. Y además, no solo hay quienes lo usan bien, pero también hay ONGs que se utilizan para beneficiar a financistas, familiares y amigos de quienes detentan el poder al momento de repartirse el dinero, le hace el presupuesto, le hace su dinero como tributario. Las reformas no aportan nada nuevo, ya que la misma Constitución establece que la Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar el uso de los recursos públicos asignados. Ahora bien, si la Contraloría General de Cuentas cumple o no con su labor de fiscalización, eso ya es otra historia. También ya existe la normativa que obliga a las ONGs a registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria y llevar y con esto todas las obligaciones que conlleva al estar registrado. Entonces, ¿dónde está la novedad? Si ya hay normativa que exija esta fiscalización. Ahora, en el caso de las sanciones de las ONGs que violan los derechos individuales, en lugar de dejarlo a la discrecionalidad de un burócrata, se debería reforzar el cumplimiento de leyes existentes, es decir, investigar denuncias de abusos o posibles delitos de quienes integran estas organizaciones y llevarlos a juicio, por lo que la cancelación de una ONG debería estar sujeta a criterios objetivos, como la violación de una ley confirmada por una sentencia de un juzgado y no por un reglamento. Es decir, si los integrantes de una ONG violan la ley, deberían ser juzgados y, en caso de ser culpables, sancionados acorde a la ley, así como la organización a la que pertenecen. Sin embargo, como mencioné al inicio, el caballo de Troya es el poder que otorga esta ley para cancelar estas organizaciones bajo criterios ambiguos que pueden ser modificados en el reglamento. Así que, mientras exista la posibilidad de que el político y burócrata de turno le asigne dinero de los tributarios a las ONGs, el riesgo de malversación y el problema de una fiscalización efectiva va a persistir. Mientras no se persigan y se juzguen a quienes violentan los derechos individuales escudados en ONGs, las reformas solo servirán para aumentar el poder discrecional de los burócratas de turno y se continuará sin resolver los problemas de fondo.
En fin, yo de nuevo, es yo ¡Oh, no!
Me estoy oyendo.
¡Oh, no!
Regresé, back to the future.
¿Cómo puede ser? ¡Oh, no! Yo decía que no podía ir al futuro, pero parece que fui al pasado. Pero bueno, apreciables amigos, acá al final MD es lamentable que haya tomado la decisión el presidente Alejandro Yamatei, de plano por congraciarse con sus diputados en el Congreso, particularmente con Alan Rodríguez, porque no es una decisión coherente con lo que él decía que iba a hacer, no es una decisión lógica, por más que dé números de hechos que deben de ser corregidos. ¡Qué maravilla que nos da toda esa información de todas las supuestas ONGs que no son ONGs! Porque si no son, porque si son organizaciones no gubernamentales, pienso que es por puro sentido común, que no deberían de recibir un centavo de ningún gobierno. Digo, ni del gobierno de Guatemala, ni del gobierno de Suecia, ni del gobierno de Dinamarca, ni del gobierno de Estados Unidos. De ningún gobierno, ni el gobierno de Irán, de ningún lado, porque son no gubernamentales. Entonces, vamos, hay que ser coherentes. Si se quieren volar a estas ONGs, que no son ONGs, lo más fácil es hacer esta reflexión que nosotros estamos haciendo legal. Miren, señores, nos hemos dado cuenta, ¡ups! Después de décadas de estar metiendo, o más de una década de estar metiendo la pata, no sé cuánto tiempo, nos hemos dado cuenta que fíjense que ustedes son no gubernamentales. Entonces, no le vamos a dar dinero de los tributarios que administramos los gobernantes. Eso es lo que deberían de hacer. Así que vamos a hacer un, ¿cómo es que se llama? Vamos a hacer una readecuación del presupuesto y se vuelan a esas ONGs. San se acabó. Pero venir y esta herramienta, pésima herramienta, que de todas formas se la van a traer abajo en la Corte de Constitucionalidad, y qué cólera me va a dar. No, no me va a dar cólera, pero qué lamentable que los que van a salir en caballo blanco vayan a ser los responsables de que hoy estemos en una crisis constitucional tan delicada como son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo no sé si dudo que nos esté escuchando Alejandro Yamatei, pero estoy seguris de que nos están escuchando personas cercanas a él. Pero ¿qué le está pasando al doctor? Está tomando muy malas decisiones, parece que lo están guiando el hígado o el corazón, porque ¿a quién diablos puso pero furioso en Estados Unidos, que esperamos que no sea Donald Trump, porque lo último que necesitamos es que se nos venga encima, para que ahora resulte que nosotros vamos a tener que financiar el mantenimiento de los migrantes que están buscando asilo en Estados Unidos? ¿Qué diablos está haciendo el doctor Yamatei? Es urgente que alguien lo llame a la reflexión, porque lamentablemente lo que intenta construir con una mano parece que lo está destruyendo con la otra.
Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de leyes, porque el del como sueles decir, el camino al infierno está emperado de buenas intenciones. Y muchas veces
lo dice el refrán, no lo digo yo.
Exactamente.
Yo lo repito.
Exacto. Pero muchas veces estas leyes tienen nombres muy ribombantes, nombres muy que apelan mucho a la emoción, que apelan mucho a la buena voluntad, pero hay que leer lo que está dentro de estas leyes y cuáles son estos las implicaciones de estas leyes. Ojo, fiscalizar cualquier organización que reciba fondos del Estado para ejecutarlos en su, por ejemplo, que una ONG que recibe fondos, un fideicomiso que recibe fondos de tributario para que ellos lo ejecuten, deben ser fiscalizadas. Y ya existen mecanismos para fiscalizarlos. Ya existen, la misma Constitución dice que la Contraloría General de Cuentas debe hacer esta fiscalización. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la novedad o cuál es lo novedoso, lo que hace que esta ley fuera necesaria? ¿Que hay ONGs, integrantes de ONGs que violan la ley? Sí, y entonces se debe aplicar. Ya existen leyes que protegen a las víctimas de estos delitos. Es que entonces va a resultar que necesitamos una ley de de ONGs para que nos protejan de los violentos que integran ONGs. Pero entonces, si son fundaciones o si son empresas, entonces necesitamos una ley de integrantes de empresas que nos defiendan si violan la ley. A lo que voy es que ya existe normativa y que no se necesita más normativa para poder hacer cumplir la ley. Yo no estoy diciendo que no se deban fiscalizar a las ONGs y a cualquiera que reciba recursos para ejecutar del Estado. Se debe hacer, ya existe la normativa. Lo que estoy diciendo es que lo que se está haciendo aquí es no es nada nuevo, no hay nada novedoso o que digamos no existía y hiciera un vacío que había que
Pero si hay cumplir. Algo nuevo, MD.
Pero voy por allá. Lo que sí me llama, lo que sí me preocupa es este caballo de Troya. Por eso lo llamo caballo de Troya, porque está metido ahí entre la ley, que tiene un bonito nombre, que parece que es tiene unas buenas intenciones, pero este caballo de Troya es el poder discrecional que se le da a un burócrata para cerrar o no una ONG. El registro de las ONGs, yo creo que tampoco habría un problema de que las ONGs se registren mientras el registro sea lo más rápido y transparente posible. Es más, háganlo en blockchain y así nadie va a poder violar o poder falsificar ese registro. ¿Por qué no dice lo haremos con la tecnología más reciente aplicada? No lo sé. Mi tema es, si realmente fuera eso, debería tener, por ejemplo, eso para mí sería novedoso. Los registros se van a hacer a través de tecnologías de criptografía que permitan o que impidan o que dificulten la falsificación de dichos recursos. Y en este momento, pues no digo que diga blockchain, porque en estos momentos es blockchain, pero después se podrían desarrollar otros métodos criptográficos. Mi punto aquí es que el tema de fiscalizar los recursos y sancionar o castigar a quienes violan la ley, se puede hacer sin necesidad de esto y sin necesidad de meter este caballo de Troya llamada la discrecionalidad para cerrar ONGs.
Nos faltan 25 liberhéroes para llegar a 75 veces compartido todo pulmón. Vamos, vamos, por favor, usted, entre los miles que nos están escuchando en la 102.1, entre ellos ahora Gabriela Rubio, a quien le agradecemos que ya compartió y nos sigue escuchando por ese medio, a que Gracias. Se conecten un par de minutos y compartan. Y ahora voy a los comentarios que nos han dejado en lo que respecta a lo que hemos estado comentando. Primero, Judith Rodríguez dice, saluditos MD, abrazos. Pero Saludos. Voy a ir primero en YouTube, porque no tenemos ahí preguntas, mientras que en Facebook sí. Uh-huh. En YouTube quiero agradecerle a Shatsi Gutiérrez por compartir saludos, también. Shatsi. Andrés compartido también. Roland Micho, saludos, gracias a ustedes. Saludos también a todos los que nos están escuchando en Periscope, que ojalá alguno de ustedes se manifieste. Gracias también a Claudio Mexicanos de Orellana, que cuenta que ya se unió a los libereros que comparten todo a pulmón. Ahora vamos. Judith Rodríguez te manda saludos. Ceci Guerra Corrales, gracias por compartir todo a pulmón. Marta Isabel Niño Cifuentes dice, pareciera una teoría de la conspiración de la CC. La CC está haciendo lo que la CC está haciendo para quedarse eternamente en el poder aquí en Guatemala. Todo es posible. Qué gran daño nos ha hecho esta Corte Constitucionalidad. Fernando Lux, bonita tarde, MY, JJ y MD. Toda mi admiración y aprecio para ustedes. Besos y abrazos, MD. ¡Wow!
Saludos. ¡Uy!
Harold Vinicio Juárez dice, muchas ONGs han vivido el gobierno y la mal llamada ayuda internacional. Esto desde hace mucho tiempo. By the way, saludos Marta Yolanda, JJ y María Dolores. Eso es cierto. O sea, nosotros no hemos discutido ese hecho. De nuevo, regresemos a este refrán popular que constantemente yo repito y hoy lo mencionó MD. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y si en algo son buenos los politiqueros, es para justificar las, entre comillas, leyes que van a promulgar. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, Harold Vinicio. Con esto, al final, lo que están haciendo es ampliando el poder, que ya de por sí es grande, el poder arbitrario y discrecional, como bien lo mencionaba MD, del cual gozan. No es la herramienta correcta para que alcancen el objetivo. Al contrario, es un poder que hoy puede ser que a usted le simpatice el doctor Yamate y quienes lo acompañan en el ejercicio del poder, pero puede ser que mañana llegue un un émulo de Hugo Chávez, y a quien se lo lleves a usted, a nosotros y a todo el mundo, porque ya va a tener ese poder. Se lo sirvieron en bandeja de plata para poder hacer lo que se le antoje.
Ahora,
y esto, adelánteme.
Me gustaría hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría? Porque también lo que debemos es pensar en el tema de la fiscalización es, ¿para qué? ¿Por qué reciben dinero? Si no recibieran dinero, el problema de la fiscalización ni nos preocuparía, porque al final el que debe fiscalizar es el que da la donación, como sucede en otras organizaciones. El que da el dinero es el que se encarga o está pendiente de fiscalizar en qué usan la plata que dio alguna organización.
Debería.
Sí, pero ya es tu dinero. Y si te enteras de que no lo hicieron bien, también es tu dinero y es voluntario si das o no el dinero. En cambio aquí no hay voluntariedad en cuanto al que da el dinero y toma la decisión. O sea, está bien fregado este asunto porque nosotros damos el dinero, el político toma la decisión y la ONG que recibe ese dinero lo gasta. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos el ejercicio de el gobierno decide, vamos a suponer que algo pasa, no sé, surge algo extraño y el gobierno decide en el siguiente presupuesto no darle dinero a ninguna ONG? Nos eliminamos el tema de la fiscalización porque ya no hay nada que fiscalizar. Sin embargo, persiste el tema de poder cerrar las ONGs a discreción.
Y que cualquier cosa, al final, el término ONG es un término ambiguo. En la definición, cuando nosotros analizamos esta, se recuerdan probablemente Harold, ni Harold ni José Ricardo estaban el día que nosotros analizamos la ley, no lo que la ley pretende o para lo que dicen que va a funcionar este decreto, porque yo considero que no es ley, o sea, se va a reconocer como ley, pero no cumple con las características que debe tener una ley que debe ser justa, objetiva, para que alcance el objetivo de tener leyes, la meta de la razón de por la cual tenemos leyes dentro de una sociedad, que es para que podamos compartir, convivir e intercambiar en paz. Entonces, este decreto, esta legislación, diría Hayek, no cumple con las características que debe de tener una ley. Entonces, el día que nosotros, a tanto esto es para José Ricardo, que ahorita voy a leer su comentario, y Harold Vinicio Juárez, nosotros el día que salió dijimos, antes de emitir una opinión, porque queremos emitir una opinión objetiva, reconociendo todos los abusos que han cometido algunos bajo esa figura ambigua de la ONG, antes de emitir una decisión, queremos leer lo que se aprobó. Después de leerla, nos dimos cuenta que más allá de las buenas intenciones, entre comillas, ese era un verdadero esperpento que debía de ser ipso facto derogado. Y sigue siendo esa nuestra opinión. Porque, dice José Ricardo, creo que la ley de ONGs no le gusta a quienes se benefician de ellas. Yo no me beneficio de las ONGs. José Ricardo, entonces hay que tener cuidado con las falacias de la generalización apresurada. Al contrario, nosotros hemos sido críticos y consideramos que aquellos que salen bajo la idea de que van a manifestar en favor de los derechos de otros y terminan violentando con medidas de hechos los derechos de la mayoría de los guatemaltecos, deben de ser ipso facto retirados porque es un delito específico, no importa qué ONG sean. O sea, quienes escuchan Libertópolis y en particular este programa de las 12 a 2 de la tarde saben perfectamente que esa es nuestra posición, pero no por eso, porque quiero que eso se termine y que hoy el gobierno ya tiene, como también lo mencionó María Dolores, el poder de retirarlos y evitar esas violaciones. No por eso voy a permitir y voy a decir, ay sí, patroncito, tiene usted razón, qué linda ley. Mentira, es terrible lo que se aprobó y terrible es que lo haya sancionado Alejandro Yamatei. Pero José Ricardo dice, creo que la ley de ONGs no le gusta a quienes se benefician de ellas. Creo que eso ya quedó claro que no es cierto. Por supuesto, a algunos encajan dentro de este concepto, pero eso no es que todos los que nos consideramos que es una pésima legislación vayamos a beneficiarnos de tener una ONG. Y no quieren transparentar cuánto ganan del tesoro público. Regreso, simple y sencillamente, de un plumazo, se deberían de volar todas las asignaciones que hay para ONGs. ¿Por qué? Porque por naturaleza, organización no gubernamental, ¡ups!, se ha cometido un error y el error no es como es que dice la ley, no es
causa de derecho,
el error no es
fuente de derecho,
no es fuente de derecho, se puede corregir inmediatamente y decir, ay, disculpen, pero ya no les vamos a dar ni un centavo porque no habíamos entendido que ONG significa no gubernamental, entonces no les vamos a dar dinero nosotros, gobierno de los tributarios, y que ya no se les dé ni un centavo, y que no se permita que reciban ni un centavo en ningún gobierno, porque es contrario a su naturaleza. Pero continúo, dice, si tienen vicios o arbitrariedades, estos se deben de combatir a través de las inconstitucionalidades totales o parciales de la ley ante la CC. En ese punto estamos también de acuerdo, porque eso es lo que va a pasar.
Sí,
eso, y yo pienso que van a prosperar estas inconstitucionalidades.
Y ahora el tema aquí es que estaremos a merced de manejos políticos, desafortunadamente ya no son apegadas a derecho, y vamos a tener que pasar a un problema que pudimos haber evitado. En ese tema, porque insisto, la fiscalización de aquellas que reciben recursos del gobierno, de aquellas organizaciones que reciben recursos tributarios, está ya normado que deben ser fiscalizadas. Pero demos un paso atrás y digamos y preguntémonos, ¿por qué le tienen que dar dinero a las ONGs? Eso es uno. Dos, podrían responder porque están obligados por ley a el tema, a ciertos temas. El gobierno está obligado y entonces lo hace a través de ONGs, que es, en algunos casos, más eficiente que lo hiciera el gobierno, a que lo hiciera el gobierno, porque sí se dan esos casos. La pregunta es, ¿realmente debería tener esas funciones el gobierno? Es la otra pregunta. Y el tema de qué bueno que surgió este tema, porque deberíamos entonces cuestionar si realmente el gobierno debe tener las funciones que tiene y que por eso tiene la excusa perfecta para darle dinero a diestra y siniestra a quienes hacen bien las cosas, pero también a quienes son sus amigos y quienes son sus allegados en el poder. Y esto no solo lo hace el Ejecutivo, también el Legislativo. Entonces, sí, se está discutiendo esto, entrémosle de raíz nosotros, ellos no le van a entrar, nosotros debemos entrarle al tema de raíz.
Sí, y ya que hay que entrarle al tema de raíz, cuando se aprobó esto en el Congreso, se cuestionó mucho un artículo que al final de todos modos no lo incluyeron en el final, supuestamente, porque así estaban, lo eliminaron supuestamente
con las enmiendas.
Enmiendas de Curul, pero lo que estaban cuestionando era el fondo del artículo. Y realmente lo que hacía esta modificación simplemente era incluir las ONGs en un artículo que ya existe, que es el de que el gobierno básicamente puede intervenir ONGs, fundaciones e incluso las empresas privadas por el interés nacional. Y ese artículo ya existe y ahí está en el código de no me acuerdo cuál es, el código civil creo que es, el código mercantil, y está desde hace 50 años. Entonces, pienso que si vamos a entrar a temas de fondo, eso hay que cuestionarlo, indistintamente de que no hayan metido a las ONGs ahí, porque al final creo que no los metieron, pero estamos metidos todos los demás.
Claro, entonces el tema aquí es, vámonos a la raíz de esto, es por qué te tienen que dar dinero, o sea, por qué el gobierno tiene que estar repartiendo dinero como que fueras Santa Claus, con nuestro dinero.
¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
La ley ya está sancionada, vendrán, una vez sea publicada, supongo que vendrán varias inconstitucionalidades, supongo que algunas tendrán cuestionamientos de fondo, otras serán superficiales, otras verán que no les afecte, pero creo que el tema de fondo aquí es el poder discrecional que le dan para poder cerrar cualquier ONG de forma arbitraria, y no digo que no se puedan cerrar, sino que tiene que ser bajo un criterio objetivo, y que esto abre el caballo de Troya para muchas otras opciones, porque si ya lo hizo con ONGs, ¿por qué no después hacerlo con otras entidades?
Así es. Bueno, MD, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Antes de que nos vayamos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante que María Dolores quiere escuchar.
Solo recordarles que ya este domingo es el día del instalador de Zamboro, así que si usted es instalador de piso cerámico o conoce a alguien que es instalador de piso cerámico, avísele que todavía tiene tiempo para inscribirse. Es este domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde allá en la fábrica de Zamboro en Vía Nueva. Ellos van a tener transporte para llevar a todas las personas, así que aproveche. Y lo que tienen que hacer para suscribirse es, lo puede hacer por WhatsApp enviando un mensaje al 55 55 02 57, 55 55 02 57. Puede buscar también la información en la página de Facebook de Zamboro, lo busca como Zamboro ahí en Facebook, o puede entrar directamente al sitio que es www.diadelinstalador.com. Así que este domingo 1 de marzo a partir de las 8 de la mañana, pues será el día del instalador allá en la fábrica de Zamboro.
Bueno, amigos, y antes de terminar, el último mensaje que recibimos, de los últimos mensajes, veamos, Julio Ariza nos manda saludos, que ya está conectado y nos da 100 puntos. Gracias, Julio. Carmen Contreras Colón también nos manda saludos y Julio Ariza agrega, ya matei una de cal y una de arena. Comienza a cometer los errores de Jimmy, está mal asesorado. Sí, lamentable, pero sí, yo coincido con Julio.
¿Sabes qué era lo lamentable? ¿Sí? Que algunas de las preguntas que se hicieron en esta conferencia, y con esto ya, con esta me despido, era el tema de si no tenía... Si no tenía, no quiero decir miedo, pero si había considerado las represalias o los comentarios que habían hecho embajadores y organizaciones internacionales con respecto a vetar la ley. A mí, la verdad, me quedé pensando y dije, si a eso va la discusión de esta ley, estamos perdidos. Porque aquí no importa a quién le guste o no le guste, sino veamos los principios.
Así es, y no era daño, nos vinieron a hacer todos esos congresistas gringos, porque parece que es un poco impulsivo el presidente Yamatei, por no utilizar otro término, y olvidó que antes de que se metieran los congresistas gringos, muchos guatemaltecos que queremos ver que nuestro país mejora y mejoramos nosotros quienes lo habitamos, nuestra calidad de vida, ya se lo habíamos advertido. Así que si fue por un arranque emotivo la decisión de sancionarlo, lamentable. Pero tenemos más comentarios, rápido te los leo, son todos de Lu García, porque tiene que ver con tu artículo, dice. Gracias. Buenas tardes, excelente programa, buen tema las ONGs. Todos estos comentarios están en YouTube. Dado el antecedente de corrupción, lo más sano es eliminar la fuga de dinero también por este canal. Eliminar las fugas en todas las gestiones gubernamentales es un serio mal a resolver y se puede con un alto sentido de responsabilidad. Gracias a Lu también por compartir con nosotros en medio de YouTube. Ahora
gracias.
Sí, MD.
Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Buenas tardes y buen provecho.
Vamos a una breve pausa y regresamos con un enlace con el licenciado Alejandro Valdizón, para que analicemos los hechos de la decisión que tomaron ayer los magistrados del ACC, 4 de los 5, porque pues como habíamos comentado con el voto disidente de Dina Ochoa, aprobaron suspender temporalmente la elección en el Congreso. Es que hay que aclarar qué fue lo que ellos aclararon.
Sí, es una suspensión temporal, pero igual
de la elección en el Congreso.
Por eso, pero es que igual está la mina
por
San Rafael.
Por supuesto que al final esto lo pueden dejar así de eterno, pero no es que ya hayan tomado la decisión de regresarlo al punto cero, como fue en la ocasión anterior.
No, ahorita
lo que dijeron es, miren, momentito, diputados, antes de que elijan, queremos ver qué pasó en las discusiones de las comisiones.
Claro, es como en el deporte, como tiempo
y ahí
fuera.
Están los videos. O sea, ayer lo dijo aquí el padre Félix Serrano, pueden ellos soplarse, los magistrados de la CC, todos los videos, y ver si pasó algo que amerite que se repita todo el proceso, ¿no? Digo, bueno, MD, hasta la próxima.
Hasta
pues.
La próxima.
Hasta suspirando está, ya me tengo que ir a la U. Dios, MD, buen provecho. Vamos a la pausa. Bueno, amigos, vamos a comentar brevemente la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con Alejandro Valdizón, quien ya se encuentra con nosotros en línea. Alex, buenas tardes, bienvenido.
Se cortó la llamada.
Se cortó la llamada, así dije hoy, tú me dijo aquí, tú de comentarlo. No, yo ya lo comenté, Alex, ahora queremos escuchar el análisis. Ya estoy yo igual, tú, el análisis acerca de la decisión, que de nuevo hay que enfatizar lo que yo mencionaba hace unos instantes, es temporal, y lo que suspende temporalmente es la elección en el Congreso, no el trabajo de las comisiones de postulación. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Yolanda, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, Alex, comentanos, por favor, tu lectura de la decisión que tomaron ayer 4 de los 5 magistrados de la CCE de suspender temporalmente la elección de las Cortes en el Congreso.
Bueno, con gusto. Hablemos un poco del trámite o del proceso que implica un amparo. Un amparo se supone que es una acción que se puede presentar en contra de algún acto de autoridad en el cual se vean vulnerados o amenazados derechos garantizados en la Constitución. Esa es como que la idea general. Digamos que, y bueno, eso tiene un proceso, ¿verdad? Se plantea la acción, el tribunal que conoce le da trámite, manda a solicitar o los antecedentes o un informe circunstanciado. Usualmente el plazo para que remitan esos antecedentes es 48 horas. Luego analiza, digamos, esas circunstancias y tiene que resolver sobre si otorga o no el amparo provisional. Así es como funciona generalmente. Y luego la misma ley de amparo te da una serie de causales bajo las cuales cabe otorgar el amparo provisional. Lo que pasa es que aquí los tribunales tienen la mala práctica de decir las circunstancias sí lo hacen aconsejable o las circunstancias no lo hacen aconsejable, pero nunca te dicen por qué piensan que sí o por qué piensan que no, ¿verdad? Porque básicamente lo que la ley dice es pueden otorgar el amparo cuando consideren que las circunstancias lo hacen aconsejable. Entonces ellos se valen de eso para darte una respuesta o resolución tautológica, si se quiere. Pero el tema es el siguiente. Dentro de esas causales están temas como, por ejemplo, que digamos que haya un acto que sea evidentemente o notoriamente violatorio de la Constitución, algún acto que ninguna autoridad legalmente puede ejercer, o que exista el riesgo de que si no se suspende el acto, pues con posterioridad no se podrá restituir, digamos, el daño que se hubiera ocasionado. Pensemos en un supuesto hipotético, ¿verdad? Que imagínense una persona que le van a aplicar una pena de muerte y un amparo porque hubo algún tema ahí que se violó su derecho de defensa, por ejemplo, y no se suspende el acto y lo ejecutan y después resulta que sí procedía el amparo. Lo pongo a modo de ejemplo hipotético para ilustrar la idea, ¿no? En este caso pensaría que quizá por un tema en esa línea es que la Corte de Constitucionalidad haya decidido suspender temporalmente. Es decir, esperaría yo que el razonamiento haya sido, bueno, vamos a ver exactamente qué pasó aquí, vamos a ver si hay indicios, digamos, de algún acto criminal, vamos a ver cómo se dio el proceso, a ver si de verdad hubo tráfico de influencias, esto, lo otro, si las personas señaladas están o no están en los listados finales, etcétera, y a raíz de eso determinar, por ejemplo, si amerita que continúe el proceso o no, por ejemplo. Eso pensaría yo que debe ser la forma sensata. Entonces, bajo esa lógica, pues sí tendría sentido. Okay, parémoslo un momento, parémoslo temporalmente en lo que analizamos esto y ya luego decidimos, okay, sí va a quedar en suspenso por esto y esto o no debe quedar en suspenso, que siga el proceso y y bueno, y estos temas encaucémoslos de esta forma, ¿verdad? Pero obviamente el punto es que la Corte debe ser responsable y prudente en cuanto a que ese tema pues no se prolongue mucho, ¿verdad? Ese análisis de eso, de ese informe circunstanciado que pidió y de ciertos informes específicos que entiendo le pidió a algunos de los involucrados o señalados, ¿verdad? Que luego de eso, pues, que no debería demorar mucho, debería ya dar una resolución un poco más acorde a las circunstancias.
Sí, porque ahorita lo único que realmente se ha creado es una mayor incertidumbre en lo que respecta a lo que va a pasar en las Cortes, que es algo, pues bueno, tenemos que entender que es algo sumamente delicado y que en el largo plazo nos afecta a todos, que en este momento todos continuamos con nuestra vida normal y tranquilos y qué bien, qué alegre. Ya hoy es jueves, mañana viernes y el sábado y domingo a descansar. Pero mientras nosotros continuamos nuestra vida, ese sistema de normas que es el que permite y que podamos convivir, compartir e intercambiar en paz, está cada vez más frágil, ¿no? Busco los términos que me parecen los más correctos para hacer ver que esto, toda esta ambigüedad y toda esta crisis jurídica que hay en nuestro país, nos afecta a todos en el largo plazo y hay que resolverlo. Y basta, bueno, pues ya, acá como pues ya nos ha quedado claro, porque la mayoría de los grupos de presión consideran y algunos supuestos personas que tienen una autoridad, entre comillas, en mi opinión, más que cuestionada en Guatemala, dicen que lo que diga la Corte de Constitucionalidad, lo único que nos queda es decirle amén, independientemente.
Claro, hay mucha gente que piensa así irresponsablemente.
Sí, y de una forma servil o de una forma oportunista.
Servil
una de
y
dos.
Cínica, oportunista.
Sí, oportunista, porque es interesante cómo vas descubriendo el oportunismo y a las personas falsas. Alguna de ellas en alguna ocasión te pudieron haber rodeado o haber estado cerca tuyo, pero qué bueno que suceden estas cosas que al final... pues bueno, van haciendo que algunos se quiten las máscaras. Pero llegando al punto, Alex, ahí están todos los videos. Ayer precisamente una de las pocas entrevistas, y considero la más extensa y honesta y clara que ha dado el doctor Félix Serrano, nos la dio a nosotros al mediodía en todo pulmón.
Sí, y esto dicho por el reveladora, doctor, muy interesante,
sí,
muy
estuvo buenísima, esa hay que distribuirla.
Sí.
Lo que él dijo es que inteligentemente ellos grabaron las sesiones, así que hoy se puede saber qué dijo cada uno de los comisionados, a quiénes apoyaron cada uno de los comisionados, si apoyaron a algunos de los que hay evidencias, hay hechos que se reunieron con Gustavo Alejos, pues hay que investigar a esos comisionados, pero no por eso hay que repetir todo el proceso de nuevo. Pero tenemos una pregunta, te la voy a hacer, de Gabriela Rubio, que dice, yo tengo una duda, dice, ¿no se supone que la opinión de la CC es solo consultiva? ¿Supuestamente sus fallos no son vinculantes o sí? Pregunta Gabriela Rubio.
Bueno, hay casos en que sí se le pide opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para temas específicos. Por ejemplo, si alguien plantea una reforma a la Constitución o alguien plantea una reforma a una ley de rango constitucional, por ejemplo, ley electoral, ley de emisión del pensamiento, la ley de amparo, en esos casos, sobre esos temas o esos planteamientos se le plantea una a la Corte que dé una opinión consultiva y dirá, bueno, esta reforma es viable por estas razones o no, pero esos son los casos en los que en lo que procede, ¿no? O se le puede plantear con ese propósito. Aquí realmente estamos hablando de un amparo. Aquí la Corte de Constitucionalidad es la que tiene competencia y la que tiene jurisdicción en el campo constitucional. Aquí sí es el juez y sí es quien dicta la sentencia. Aquí no es opinión, aquí es una sentencia de amparo la que va a dar. Como el amparo está planteado en contra del Congreso de la República para que se abstenga, digamos, aquí no es por un hecho, sino por una amenaza de un hecho, es competencia de la Corte de Constitucionalidad conocer las acciones de amparo en única instancia en contra de los poderes del Estado. Por eso es que cayó ahí, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema que sí le toca a la Corte resolver y no es una opinión, es una sentencia propiamente.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Alejandro?
Bueno, gracias. Sí, yo creo que ese es un punto importante y yo creo que afortunadamente habemos muchos que coincidimos en ese digamos, en ese criterio. Ahí están las evidencias, ahí se puede saber con cierta claridad si realmente se materializaron algún tipo de colusión o algún tipo de contubernio entre candidatos, entre diputados, entre comisionados. Ahí está quién votó por quién o cuáles fueron sus razonamientos. Hay una lista extensa y escuchando las palabras de gente como el doctor Serrano, uno entiende que sí hubo gente en ese proceso que quiso hacer las cosas lo mejor que podía dentro de lo que se tiene. Entonces también deslegitimar todo un proceso solo por un par de manzanas podridas, digamos, creo que no tiene sentido. Creo que la Corte sí debería ser prudente en ese caso. Si hay necesidad de que se excluya a una persona de un listado, que se excluya la ponderación que alguien hizo de una persona, pues está bien, pero no traerse abajo todo el listado. Y de igual manera, lo que sí es importante es que si luego, o de las evidencias que hay o de las que se encuentren, se demuestra que sí hubo tráfico de influencias, que sí hubo tipo de este tipo de situaciones, pues para eso está el Ministerio Público, que vaya y que acuse, pero individualizando a las personas responsables, ¿verdad? Y ahí que deduzca las responsabilidades que haya que deducirles a cada quien, y se acabó. El Congreso también, digamos, desde una forma política, suponiendo que la Corte no paraliza este tema o no lo retrotrae, que yo creo que no debería hacerlo, perfectamente bien podría elegir a los que estén fuera del tema. E incluso yo he planteado la posibilidad, justo lo menciona en el artículo que publiqué hoy, que si eventualmente se llegara a colar una de estas personas que tiene estos señalamientos y se demuestra, digamos, todo esto, que llegaron por un proceso fraudulento o viciado, pues también hay planteamientos legales que se pueden hacer para removerlo. Pero no traerse abajo toda una Corte de Apelaciones, no traerse abajo toda una Corte Suprema, no seguir postergando innecesariamente esta crisis, yo creo que eso ya no es sensato en este momento. Entonces esperaríamos, ahí están las opiniones de muchas personas, sabemos muchos diciendo esto. Claro, los oportunistas, los más extremos van a decir, reformemos la Constitución y después nos ponemos de acuerdo en cómo nombrar a la Corte. De ninguna manera, eso no lo podemos permitir. Pero los que estamos tratando, digamos, de hacer un análisis objetivo, de buscarle una solución razonable al problema, somos los que estamos diciendo que se proceda con un poco más de sentido y de verdad esperaría que no se retrotraiga el proceso ni se anule lo actuado. Si se tiene que excluir a ciertas personas singularizadas, pues que se haga, pero luego que continúe el proceso y que de una vez por todas quede ya conformada las Cortes.
Ok, Alex, gracias por acompañarnos y pues bueno, hasta la próxima, Alex.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, amigos, nos vamos a una breve pausa, luego vamos a la nota tecnológica y después de eso vamos a conversar acerca del fondo de todos, la argumentación de aquellos, Jorge, que yo no sé si lo dicen porque de verdad lo creen o solo porque es parte hoy del discurso, pero nosotros vamos a hablar junto con el actual presidente de la Asociación Pro Reforma, que es José Carlos Pómez. Vamos a hablar acerca de eso, de la reforma urgente al sistema. Pero antes de eso, por supuesto, tenemos que ver la nota tecnológica, a ver qué nos va a presentar Jorge sobre este asunto. Ya regresamos.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, ahora es algo para niños. Resulta que hoy se liberó ya para Centroamérica la aplicación YouTube Kids, que es básicamente una aplicación para celulares o tablets, o básicamente puede funcionar en cualquier dispositivo, incluso no solo los de Google, sino también, no solo los de Android, sino también en iPhone. Y básicamente es una versión de YouTube para niños de 2 a 8 años, pues para que los padres puedan con más confianza darle el celular al niño y que se quede ahí con los videos de YouTube. Pues esta es una aplicación específica, se llama YouTube Kids. Tiene una versión en línea, que esa la encuentran en youtubekids.com, así, youtubekids.com se llama, y en las tiendas de Android y de iPhone, pues encuentran la aplicación, que se llama igual YouTube Kids. Y pues básicamente es una, repito, es una aplicación con videos orientados y ya están curados así por el equipo de Google para niños de entre 2 a 8 años. En este caso ya es la versión así en español para Latinoamérica. Y entonces lo que recomiendan es que primero los padres sean los que instalen la aplicación y ahí le den todos los parámetros. Tiene muchos parámetros con los cuales pueden limitar, por ejemplo, el tiempo de uso, mantenerlo informado a los papás que están viendo a los niños y ese tipo de cosas. Y entonces para sus hijos o nietos, dependiendo, pues ahí está ya la aplicación. O a partir de hoy, de hecho, a partir de hoy, 27 de febrero, está ya liberada para todo Centroamérica. Y ya en Estados Unidos, que la sacaron hace un par de meses antes, pues ya está, ya es una de las aplicaciones más utilizadas por los niños. Así que pues les invitamos, si usted tiene hijos o nietos, a que experimente con el YouTube Kids con sus hijos o nietos. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega hoy gracias al patrocinio de Tigo y su servicio residencial de internet de hasta 100 megabits.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Bueno, amigos, estamos de regreso en Todo a Pulmón para conversar con José Carlos Pómez, quien es actualmente el presidente de la Asociación Pro Reforma. Pero antes de eso, solo para aquellos que entendemos que somos nosotros quienes nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y no esperar que alguien más lo haga, les quiero recomendar más aún por estos tiempos lo importante que es fortalecer sus defensas. ¿Cómo lo hago yo? Tomando el dúo dinámico de ELA. La primero, la equinácea Blend líquida de ELA, que además de equinácea tiene vitamina C, zinc y aloe vera, esa precisamente para subir mis defensas y aguantar cualquier virus. Amigos, la equinácea Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, donde van a encontrar la otra parte del dúo dinámico, el aloe vera gel de ELA, para proteger su sistema digestivo, que por cierto, para combatir los virus es importante fortalecer nuestra alcalinidad. Y algo, una ventaja más que tiene la aloe vera gel de ELA es ese, nos fortalece con los las cualidades alcalinas que tiene, nos fortalece para el poder, amigos, enfrentar los virus. La equinacia blend líquida y el aloe vera gel, que solo lo encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Ahora sí, démosle formalmente la bienvenida a José Carlos. José Carlos, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Como compartíamos hace unos días, tuve el honor de que fui invitado tuyo aquí la última vez, el 14 de noviembre del 2013. Me invitaste para
hace
platicar.
Hace 7 años ya.
Hace 7 años casi, Marta Yolanda, sí.
6 años y pico.
Sí, fuiste tan amable de invitarme siempre para platicar ahí de los temas de ProReforma. Así es que un gran saludo a la gran audiencia que tú tienes. Felicitarte a ti y a todo tu equipo por las ideas que transmiten en tu programa y que yo creo que hacen una gran diferencia en nuestra ciudad, en nuestros ciudadanos. Y pues el valor, como ustedes dicen en su programa, ¿verdad? Son noticias con valor, Marta Yolanda, felicitarte. Y aquí estoy pues contándote que recién electo como el cuarto presidente de la Junta Directiva de Asociación ProReforma. Y para contar aquí, que compartir contigo pues algunos de los temas, Marta Yolanda, así es que muchas gracias por la invitación.
Me alegra, José Carlos, que primero que todo sigan sosteniendo la peña un grupo de los fundadores y los que luego se fueron uniendo a la Asociación ProReforma para que no se olvide esta, la que yo considero la más importante propuesta que se ha hecho en todos los tiempos en nuestro país, para que podamos cambiar el origen de nuestros problemas y cambiarlo de raíz, que es ese sistema de incentivos perversos, el cual nosotros denunciamos constantemente. Entonces, me alegra muchísimo saber que están trabajando y espero que bajo tu presidencia vuelva nuevamente a salir a los temas de discusión ProReforma, sobre todo porque me imagino que esto ya lo sabes tú mejor que yo, tiene ya cualquier cantidad de tiempo ProReforma como un punto dentro de la agenda del Congreso.
Sí.
No sé si para nuestra suerte o en nuestra contra, las discusiones que hay en ese antro legislativo, pues no les ha permitido llegar a la discusión de ProReforma, que es casi que el último punto.
Sí, así es.
Pero que tenemos que sacarlo a relucir y que no sea tan fácil como para los congresistas engavetarlo, porque dentro de las circunstancias actuales, no vamos a falsear la realidad. Lo más probable es que vengan, voten, lo engaveten y nunca nadie se va a enterar de lo que pasó. Cuando la obligación de los congresistas es llevar a una consulta popular esa solicitud de más de 70,000 personas, a las cuales, por cierto, no sé si entre tus planes como presidente incluye hacer una nueva recabación de firmas. Porque yo conozco a muchos jóvenes que no tenían edad para firmar,
sí,
cuando nosotros firmamos esta solicitud, que hoy quisieran firmarlo.
Sí.
Entonces, bueno, ¿cuáles son tus planes como presidente para nuevamente sacar a discusión que a un nivel tal ProReforma que no permita a los actuales diputados tan fácilmente librarse de algo que sin duda a ellos no les va a interesar a la mayoría, porque significa renunciar a mucho del poder que hoy gozan? Así que, ¿cuáles son tus planes?
Gracias, Marta Yolanda. Fíjate que, como tú bien lo has dicho, la propuesta se presenta al Congreso en el año 2009. En el 2010, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que en ese momento presidía Oliverio García Rodas, emite un dictamen desfavorable sobre la propuesta, y a raíz de eso, pues lo que correspondiera que se llevara a conocer al Pleno del Congreso, como lo ordena la Constitución, sin demora. Desafortunadamente, esa y las legislaturas que le han seguido no cumplieron con su mandato constitucional y realmente la dejaron engavetada, Marta Yolanda. Entonces, gracias a una, se interpuso un amparo, el licenciado Ricardo Morales Agastume, interpuso un amparo que fue resuelto favorablemente y se resolvió con fecha del 27 de mayo del año 2019. Este amparo es el que pues vuelve a poner a ProReforma en la mesa de discusión del Congreso, Marta Yolanda, porque el amparo obliga a los miembros del Congreso a que se conozca en el Pleno la propuesta, cosa que, te digo, pues no ha sucedido en todos los años desde que se presentó en el 2009. Así es que eso es lo que ahorita, pues nuevamente, como tú bien lo dices, están obligados a conocerla en la orden del día. Ha estado en una posición a la que no han llegado a conocerla, como tú dices, a saber si tienen, en primer lugar, conocimiento de la propuesta. Yo creo que muchos de los de la actual legislatura no la han de conocer muy bien, Marta Yolanda. Ese creo que es un tema que hay que tenerlo muy presente. Y en segundo lugar, a saber con qué prisa la quieran conocer, pero sí tienen la presión de una resolución de un amparo. Entonces, los obliga a ellos a conocer de este tema. Y estamos, gracias a eso, pues con la obligación de dar a conocer de lo que la propuesta era, Marta Yolanda, porque yo creo que se conoció muy bien en su época, tal vez ahora ya no está tan fresca en las mentes de muchos ciudadanos, y como tú lo dices, es la mejor opción cuando se ve la necesidad de hacer cambios de fondo en nuestro sistema, especialmente en nuestro sistema de justicia, Marta Yolanda. Así es que tal vez yo solo, como te compartía, muy atrevidamente acepto esta responsabilidad de ser el presidente de la asociación, siendo un ingeniero. Así es que tengo ahí una serie de deficiencias en algunos temas legales, pero sí, nuestra obligación es defender la propuesta y tratar de que se llegue a conocer al Pleno, Marta Yolanda. Tenemos ahí toda una estrategia de ver cómo vamos a abordar a ciertos actores relevantes en el Congreso. Estamos esperando que se integre la nueva Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Entiendo que esta comisión se le adjudicó al partido Bien, y estamos esperando que la presida posiblemente el licenciado Fidel Reyes Lee o la diputada Evelyn Morataya. Posiblemente uno de ellos dos va a presidir esta comisión, y entonces ya nosotros empezaremos a abordarlos para refrescarles a ellos de lo que es la propuesta, darles a conocer el fondo que tenía la propuesta y esperar que pueda haber en el momento de que se conozca en el Pleno, Marta Yolanda, pues las dos terceras partes de los votos que se requieren para que se aprobara la propuesta. Ahora son 107 diputados, antes eran 105 los que eran esas dos terceras partes. Ojalá que pudiéramos lograr que tuviera ese apoyo para que continuara la siguiente fase, que sería entonces que ya el Tribunal Supremo Electoral tendría que convocar a una consulta popular. Así es que ese es el proceso en el que está actualmente la propuesta, y pues nosotros vamos a tratar de compartir todo el espíritu de la propuesta, los principios, porque creo que la situación política actual puede ser apropiada para que se conozca y que también, como está presentada desde hace muchos años, antes de conocerse nuevas propuestas en el Congreso, se tendría que conocer la propuesta de ProReforma, Marta Yolanda.
A mí me preocupa, en las circunstancias actuales, que sea presentada. Y te voy a decir por qué, José Carlos. Porque en este momento, lo más fácil para la mayoría de los diputados va a ser, simple y sencillamente, a ese dictamen cuestionable de el exdiputado, porque ya no es diputado, Oliverio García Rodas,
sí.
que por cierto es un tipo muy, muy cuestionable, pero se logró, hasta el momento parece que se ha logrado salvar a pesar de sus relaciones con ciertos personajes del crimen organizado en nuestro país, que lo más fácil para ellos va a ser, vienen, la conocen y bueno, la conocemos y qué maravilla, nos parece correcta la evaluación del diputado García Rodas, así que bye bye ProReforma, pasemos al siguiente punto. Entonces, dentro de la situación actual y de la poca discusión que ha habido en los casi que el 8 o 9 años acerca de lo que es ProReforma, no de lo que la gente en aquel tiempo cuando fue noticia, porque fue noticia, no va a ser noticia, más de 70,000 personas lo firmamos y llevó un cualquier cantidad de meses el recabar todas esas firmas, porque todos los que firmamos teníamos que presentar la prueba de que éramos quien éramos.
Así es.
O sea, no es. Cualquiera viene y se sentó a inventarse firmas.
Así es, Marta Yolanda.
Todos somos personas reales los que lo firmamos, que podemos mostrar que existimos y podemos mostrar que apoyamos esta propuesta. Entonces, en su tiempo, antes de que muriera el doctor Ayau, pues al fin y al cabo este era su proyecto, el proyecto más importante, hubo muchísima discusión y ProReforma tenía titulares. Hoy no. Hoy ProReforma, pienso que en todo a pulmón, en Libertópolis, es uno de los pocos lugares donde casi todas las semanas alguien pone urge resucitar, y mira el término, urge resucitar ProReforma. Entonces, si ahorita fuera conocida por el Pleno del Congreso, yo me atrevo a decir que el escenario, dentro de los escenarios posibles, el más probable es que simple y sencillamente la desechan. Entonces, ahorita hay que de nuevo hacer todo ese ruido que en su momento se hizo, sacar la discusión, ir a programas, salir a defenderla, salir en los medios, en redes sociales, el compartir por espacios, que es todo lo que se pretende, que la gente lo lea.
Sí, correcto.
Que lea de qué se trata.
Sí.
Y no se deje guiar por lo que otros dicen, como esta famosa ley de ONGs. Sí. O sea, hay gente que, sí, bravo, presidente, que lo sancionó, es usted lo más lindo que hay en el mundo, quememos cohetes, porque ahora la Helen Mack y toda su gente va a morir de miedo.
Sí,
por favor, eso es, alguien que dice eso solo puede ser alguien que no ha leído la legislación, y si la leyó, ni siquiera entendió de qué se trata, pues, porque es realmente terrible. Y eso que nosotros hemos sido críticos de los abusos de que se han cometido por medio de esta figura ambigua de las ONGs. Lo mismo sucede con ProReforma. Hay un montón de gente que tiene una idea equivocada acerca de lo que es ProReforma, porque realmente ni la leyeron.
Así es.
Y si la leyeron, no la entendieron.
Sí.
Entonces, hay que promoverla por partes. ¿Qué dice la primera reforma y por qué esta reforma? ¿Qué dice la segunda? Yo que sé, hacer talleres, foros. Yo sé que todo esto implica mucho dinero.
Sí.
Y eso es lo más difícil de conseguir.
Sí.
Porque al final, there's no free lunch.
Sí.
Pero por lo menos, personas que se quieren unir a ProReforma, ya ahorita ya tengo oyentes que están diciendo qué puedo hacer yo para unirme y para apoyarte. Los voy a leer los comentarios.
Excelente,
vamos a ver qué nos han dejado hasta ahorita. Pero está un poco lento el internet. Pero bueno, mientras yo lo busco, adelante.
Gracias. Fíjate que, como tú bien decías, la propuesta en su oportunidad logró el apoyo de miles de ciudadanos. Se presentaron al final al Congreso 73,193 firmas, Marta Yolanda. Aquí traigo yo la lista de los fundadores y pues compartiendo con tu audiencia se encuentra tu nombre entre esta lista de los fundadores.
Yo,
también de Jorge Jacobs Alvarado.
Así
es que ustedes conocen muy bien de qué se trata. Y sí, pues queremos agradecer ese espacio que nos dan, porque es la primera oportunidad que tenemos de salir en esta nueva junta directiva a dar a conocer lo que se trata ProReforma, Marta Yolanda. Y sí, la idea es, tú tienes razón de que hay un riesgo muy grande que en el Congreso pudieran dar los votos para engavetarla y que den por válido el dictamen desfavorable que emitió esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No podemos sacarla de la agenda del Congreso porque, como te digo, por el amparo que resolvieron, la tienen que conocer. Así es que va a ser solo una cuestión de tiempo.
Pero conocerla no significa que la vayan a aprobar y que la vayan a mandar a consulta popular. Y eso
así es
lo que a mí me preocupa.
Así es. Por eso es que nosotros vamos a tratar de hacer ahí todo el trabajo de dar a conocer realmente que es una propuesta que nos puede ayudar en este momento, Marta Yolanda, ¿verdad? Y explicársela a todas las personas dentro del Congreso que pueden jugar un papel relevante, empezando por esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y deberíamos de lograr tener ahí por lo menos los 107 votos que comprendieran, que conocieran la propuesta, que la apoyaran y que nos dieran ese voto en el momento que llegue al Pleno, Marta Yolanda. Una posibilidad también, que también es lo que vamos a buscar, es que se haga un nuevo dictamen sobre la propuesta y que pudiéramos lograr que el dictamen nuevo, si fuera un dictamen favorable, eso también sería estratégicamente.
Eso sería lo mejor, que sí. Primero regrese a la comisión.
Así es.
Si algún día se integra, cuando entre ellos mismos se pongan de acuerdo quién manda en esos partidos, porque el problema por el cual no se han integrado es que, mira, el problema por el cual no se han integrado esas comisiones es porque se están peleando en las bancadas por quién va a ser el jefe de bancada.
Así es.
Entonces, correcto. Imagínate quiénes son los que lo van a conocer.
Sí.
Pero bueno,
así es.
Te voy a leer las preguntas que tenemos, porque esto me parece importante. Primero que todo, Minor Toledo dice, conozco muchos que se han hecho propiedades y bienes y han heredado puestos en la ONG. Sí, definitivamente. Que hay que cuestionar ciertas ONG, sí, pero no olvidemos que es un término ambiguo. De nuevo, vayan a la ley, mucha. Pero ahorita este tema de las ONGs ya lo pasamos, así que vamos al que me interesa en este momento más, que es ProReforma. José Alberto Esquite, feliz tarde, Trío Dinámico. Gracias, José Alberto. Lucrecia de Sáenz, esta es la pregunta. ¿Cómo puedo formar parte de la asociación?
Perfecto.
Anaite Alvarado, saludos, Anaite, que entiendo que también está en la Junta Directiva.
Está secretaria,
¿no?,
de la Junta Directiva.
Dice, gracias, urge informarse sobre la importancia de ProReforma. Lucrecia de Sáenz agrega, yo también firmé la propuesta de ProReforma. Muy bien, Lucrecia. José Calderón dice, dos preguntas. ¿Las personas que vivimos en el extranjero podemos firmar? Y, segundo, ¿dónde puedo encontrar la propuesta de ProReforma para leerla? Adelante, José Carlos.
Muchas gracias a todo lo del interés que nos están mostrando en tus redes sociales. Por supuesto que vamos a habilitar, Marta Yolanda, una página de internet a donde vamos a subir la propuesta. Actualmente no está vigente el sitio, vamos a tratar de reactivarlo con el mismo nombre para darle seguimiento.
Pues sí, eso es urgente.
Y vamos también a crear las páginas y el sitio de ProReforma en todas las redes sociales. Así es que ese va a ser el medio más fácil para que podamos llegar a toda tu audiencia, tanto local como la internacional que tienes, y a esta persona que dice que quisiera firmarlo, vamos a buscar ahí los medios que pudiéramos hacerlo, vamos a también a evaluar cómo podríamos legalmente agregar firmas a un proyecto que ya está en el Congreso, vamos a tener que hacer algunas consultas ahí con nuestros abogados para ver cómo aprovecharlo. Pero tal vez, aunque no se puedan agregar a la propuesta que ya está en el Congreso, sí podríamos hacerlo como una actividad para mostrar que sigue teniendo mucha aceptación la propuesta, Marta Yolanda.
Yo pienso que se puede, como voy a utilizar el término que han utilizado varios de mis oyentes, se puede resucitar ProReforma,
sí.
Pero eso va a implicar un trabajo intenso,
sí,
de quienes hoy están como tú, José Carlos, Anaite y otros, quienes hoy están formando parte de la Junta Directiva, porque si no se hace pronto, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero lo más fácil para los, ¿cómo se llama? Para los diputados va a ser salir de ProReforma.
Sí.
Ese, no hay que falsear la realidad, ese es en este momento específico el más factible de los escenarios.
Sí,
pero bueno,
es correcto.
Entonces, y redes sociales son vitales, o sea,
sí.
Y eso se puede hacer en el fin de semana, o sea,
sí.
no necesitas de ningún
gran
ingeniero
experto, sí,
para hacer las cosas.
Correcto.
Pero sí es importante el recuperar.
Sí, gracias.
Los espacios que se tenían y empezar a compartir información. Y en el momento que estén recuperados, por supuesto, vamos a hacer un nuevo programa.
Gracias.
Que puede ser tan rápido como la semana entrante.
Excelente.
Porque hay que tener sentido de urgencia.
Así es, correcto.
Y si vemos todo lo que está pasando hoy en nuestras cortes, la insistencia en la reforma al sistema.
Sí.
El que hasta Alejandro Yamatei dice que él ya tiene a sus abogados constitucionalistas, sí, analizando las reformas. Sí. Eso es para que nos ya las señales de alerta tienen es, que estar en súper rojo. Sí. ¿Qué coronavirus ni qué ocho cuartos?
Gracias, Marta Yolanda.
Esto es peor que el coronavirus.
Sí, así
porque
es.
Eso quiere decir que no sabemos, es como en el caso de Chile. Al sí. final, los chilenos, por motivos que no voy a discutir ahorita, van a terminar acabando con el sistema que a ellos les permitió progresar,
claro,
y mejorar su calidad de vida.
Sí.
A lo mejor ahora a nosotros lo que nos venga es algo peor que lo que tenemos ahorita.
Por supuesto que ese riesgo
dependiendo
existe.
Dependiendo de esto. Entonces,
sí,
hay que, para que las cosas se hagan, hay que despertar el sentimiento de urgencia. Se
sí.
tiene que entender que el levantar pro-reforma, y esto tal vez alguno de los socios fundadores mayores que nosotros, a quienes yo respeto, alguno de ellos profesores nuestros
sí,
y a quienes
sí.
aprecio, les pueda escandalizar.
Sí.
Pero la realidad es que hay que resucitar ProReforma antes de que le den la última estocada en el Congreso y verdaderamente acaben con esta opción.
Así
y que
es.
Saber ni qué se vaya a aprobar como esas reformas, comenzando el sistema de justicia que se están presionando. Entonces,
sí.
primero que todo, al final, yo obviamente esto es, para mí ProReforma es algo importante y es la solución a los problemas de Guatemala.
Así es.
Pero hay que darlo a conocer. Entonces,
sí, gracias,
por eso
Marta
me entusiasmo
Galanda.
Tanto. Parece yo que
sé.
Yo me estoy entrevistando a mí misma. Pero bueno, en fin, José Carlos, para que terminemos, porque ya tenemos que terminar.
Muchas gracias.
30 segundos.
Muchas gracias. Pues sí, como tú lo has bien dicho, Marta Yolanda, las condiciones en nuestro país desde que la propuesta se dio a conocer no han mejorado. Todo lo contrario, creo que estamos en una posición mucho más complicada. Y si no, que lo digan nuestros compatriotas que no encuentran aquí las oportunidades y tienen que salir a otros países, Marta Yolanda. Yo creo que si aquí se implementa una propuesta como la que se hizo con ProReforma, que es bien importante para las personas que no la conocen, que sepan que no fue un proyecto inventado, sacado de la manga, hecho con prisa, sin ningún fundamento, sino todo lo contrario, Marta Yolanda, ¿verdad? Es una propuesta hecha en base a principios, y esos principios son válidos desde que se conoció la propuesta y siguen siendo válidos ahora. Entonces, yo sí creo que el reto es que se conozcan los principios que inspiraron a ProReforma y que se comprenda que son una solución para los problemas que seguimos teniendo al día de hoy y que seguiremos teniendo si no se toman en cuenta las propuestas que ProReforma ya hizo públicas, Marta Yolanda. Y si nuestro compromiso es usar todas las redes sociales para difundir esto masivamente a la mayor brevedad y que se conozca como una de las opciones y que las personas en el Congreso, Marta Yolanda, también respondan a que la sociedad les empiece a exigir que se vuelva a apoyar este proyecto, que ya lo tienen ellos en sus manos y que no lo vayan a enterrar, como tú dices, que es una de las posibilidades. Pero tienen una responsabilidad con su patria y esta propuesta debería de ser motivo para que ellos puedan sacar ahí adelante una propuesta que cambie la historia en nuestro país, Marta Yolanda, y ellos comprendan que ellos pueden ser la diferencia entre que en Guatemala de veras cambie de rumbo o sigamos hundiéndonos cada vez más, Marta Yolanda. Yo
pero
creo que esa es la oportunidad con ellos.
Solo lo van a hacer si sienten el peso de un montón de
así
personas.
Así es, la presión. Sí.
Los políticos
de
profesión solo responden a las presiones de multitudes.
Así
y
es.
Terminamos entonces, pero terminamos con comentarios que nos tienen que levantar el ánimo. Dice Luis Eduardo Robles, ¿se puede firmar dónde? O sea,
excelente.
Es lo que digo, hay que hacer una
sí.
nueva
sí. recolección
o recolección, como
sí.
le querrás decir, de firmas.
Sí,
y
sí.
luego Luis Eduardo agrega, MJ, que viva la libertad, totalmente de acuerdo. José Alberto Esquite, excelente, hay que reactivar, me gusta más reactivar que resucitar.
Sí, sí, correcto.
Pero reforma, gracias, es el único camino a una Guatemala libre. Y qué maravilla, solo uno nos faltó para llegar a 75, a lo mejor todavía logramos en los siguientes segundos que se conecten algunos de nuestros oyentes para que por lo menos lleguemos al mínimo de 75 veces compartido el programa. José Carlos, de nuevo, un gusto haber
muchas
compartido
gracias.
Contigo y muchos éxitos
gracias.
En la reactivación de ProReforma.
Así es, Marta Yolanda, muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia y estaremos pendientes del apoyo que nos están ofreciendo en tus redes sociales. Muchísimas gracias a todos y sí, ProReforma deberá ser la oportunidad de cambiar el rumbo de Guatemala. Gracias.
Amigos, muy buenas tardes. Recuerden que a las 6 los espera Estuardo Zapeta en Contravía, 6 a 7 de la noche por Libertópolis, y a las 7 van a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios, Libertópolis Negocios. Amigos, así que los esperamos. Yo estoy de regreso al mediodía en todo pulmón mañana viernes y me despido como lo hago siempre, recordándoles que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.